través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegó nuestro tiempo, la segunda cita del programa está ya lista. Un nuevo espacio se abre ante todos nosotros para llenarlo de sustancias, sonidos e ideas. Algo que haremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y como siempre es un placer para todos nosotros acudir a la cita y estar listos para juntos llenar este espacio en blanco. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Y comenzamos en directo desde aquí, desde vuestra casa, la casa de la radio, en Radio Nacional de España. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, incluido Paco Bermúdez, que esta noche en esta primera parte se encarga de nuestro mágico sonido. Dar también la bienvenida a ese grupo de nuevos oyentes, sabemos que hoy se incorporan nuevos oyentes. Bienvenidos, esperemos que el Espacio en Blanco sea también vuestro programa y que a partir de ahora estéis conectados a nosotros. Dar también las gracias al comienzo a todos los que han venido a vernos a esa charla que teníamos hoy en el Jardín de Luz. Muchas gracias a todos por el cariño, por vuestra asistencia. Habrá más la próxima, el día 22, habrá más salidas. El día 22 de este mes ya os iremos informando y mucho más en muchos otros lugares, así que atentos al Espacio en Blanco. Y vamos también con premios, 5 regalos tenemos para premiar vuestra fidelidad al programa. Hay 5 esperando la forma de entrar en el concurso. Nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. A través de email, nuestra dirección espacioenblanco@rtv.es y a través del muro de Facebook, cada día con más gente, 1650 somos ya. Daros las gracias a todos los nuevos: Mario Galindo, Josep Vázquez, Juan Asensio, Amalia Zabalburu y Brida Magia. Son los últimos 5 que han entrado, gracias. Cada día somos más, necesitamos ser muchos más todavía. Y para hoy nos preparamos para un tema que nos llama mucho la atención. Lo llevamos preparando varios días, varias semanas incluso. Estos son los primeros datos, ya veréis qué interesante.
Hace tiempo que deseábamos tener a este invitado en el programa.
Hemos tenido que ir hasta México para dar con él y esta noche por fin visita nuestro programa.
Por su culpa, una antigua frase atribuida a los mayas ha cobrado de nuevo vida, invadiendo todo el planeta de norte a sur y de este a oeste. Creer es crear, decían los mayas.
Y esta noche, en compañía de nuestro invitado, queremos sumergirnos en el significado de estas palabras.
Si nos acompañáis, para esta noche os reservamos experiencias únicas. Y como siempre, sois nuestros invitados especiales. Bienvenidos.
Ahí están nuestras intenciones. Y hasta México nos vamos para conectar con Santiago Pando, nuestro primer invitado hasta Guadalajara. Buenas noches, buenas tardes para ti, Santiago.
Hola, ¿cómo estás, Miguel?
Un placer.
Buenas noches.
Un placer que estés en el programa con nosotros.
No, el placer es para mí. Estoy contento.
Tú eres publicista, ¿verdad?
Fui publicista.
Eras publicista.
Exactamente, 22 años de publicista.
Ayudaste a Fox a ser presidente utilizando, he leído en algunos datos que hay por ahí de ti, utilizando la psicomagia de Alejandro Jodorowsky.
Inspirado un poco por la psicomagia y por una enseñanza maya que ya empezaba a recibir, que era lo que acabó siendo creer es crear.
Ya. ¿Cómo se da ese cambio de vida en ti? Es curioso porque ahí algunas cosas que circulan en internet sobre ti, te vacías. Hablas un poco de tu padre y de tu madre. Cuéntanos esa historia que a mí me ha llegado al alma.
Bueno, cuando nosotros estábamos haciendo la película de Crees Crear, justo a los 9 meses de haberla iniciado, trascienden el mismo día mi padre y mi madre.
¿El mismo día se van los dos?
El mismo día, sí.
Y qué bonito que no utilizas la palabra muerte ni
no, trascienden. Es una trascendencia y un legado espectacular que nos dejaron a nosotros.
Sí.
Mi padre estaba muy delicado, estaba en el hospital y prácticamente se le muere a mi madre en los brazos. Mi madre, que estaba perfectamente de salud, pide auxilio a los doctores. Cuando llegan los doctores, sacan a mi madre de la habitación. En eso mi hermana estaba regresando. Y cuando encuentra a mi madre afuera del hospital, del cuarto, le dice que mi mamá le dice que le dolía mucho la cabeza. Entonces mi hermana ahora entra a la habitación buscando ayuda de los doctores para mi madre. Cuando el doctor sale, mi madre se había desvanecido. Le había dado un derrame cerebral que más tarde le diagnosticaron como muerte cerebral.
Sí.
Mi madre estaba muy bien de salud, todavía su cuerpo aguantó 3 días.
Sí.
Nosotros decimos que todavía le guardó 3 días de luto a mi padre. Y en uno de esos 3 días, el doctor de mi papá, un doctor ya veterano también, nos reunió alrededor de la cama. Mi mamá estaba tendida, mi papá ya estaba en cenizas. Y nos dijo que un día mi mamá le había dicho a él que cuando mi papá se fuera, ella se iba a ir con él. El doctor, para sus adentros, pensó, quisiera creerle, señora, pero eso es científicamente imposible. Y llorando, nos confesó que mi mamá le había demostrado que el amor conoce cosas que aún la ciencia desconoce. Curiosamente, la película se llama Creer es Crear. Esto sucedió justo a los 9 meses de haber iniciado la película. Y lo que hizo mi madre fue un acto de creerlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Pues esa es la historia.
Qué bonita historia, Santiago.
Gracias.
¿Es de día en Guadalajara o ya se ha hecho de noche también allí?
Ahorita ya es de aquí, ya de noche, sí.
Ya es de noche. Es curioso porque parece que te da como por desnudar tu vida y contar tu vida a la gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora esto, Santiago?
Mira, no sé por qué. Yo he sido de camino raro, no lo acabo de comprender. Yo comprendo las cosas siempre después de que suceden. Eso es lo maravilloso. Yo no sé nada. Yo al final acabo siendo muy intuitivo y después descubro que ciertas cosas acaban siendo otras de lo que yo imaginaba. He ido descubriendo que a medida que tú abres tu corazón, porque desnudar tu vida es abrir tu corazón al 100%, no solamente iluminas tu propio camino, sino que ayudas a iluminar el camino de otros, porque de alguna manera todos estamos interconectados, en algún momento nuestros caminos se entrecruzan. Entonces, si tú le das un sentido de un para qué a tu camino, abres la posibilidad de que más personas vean sus paraqués de sus pasos. La iluminación de cada uno está en nuestro propio camino. No hay un solo maestro, un solo gurú que te la pueda dar. El único que te las puede dar eres tú mismo. Y todos estamos invitados a la iluminación. hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida. Uh-huh. Eso no importa. Lo importante es acabarlo de incorporar, acabarlo de agradecer, acabarlo de iluminar dentro de ti para poderlo ya, ahora sí, compartir. Todos los caminos son sabios, todos los caminos tienen enseñanza máxima, sagrada, y depende de cada uno el hecho de que le prenda la luz a su interior, a su mundo interior.
Ya. Hoy tenemos muchas cosas de las que queremos hablar contigo. Déjame que hable un poco de Fox. Le ayudaste a ser presidente, gracias un poco a la campaña, cuando eras un publicista muy de éxito, ¿no?
Ajá, sí.
Y luego te metiste con él.
¿Luego qué, perdón?
Luego te metiste con él, que le criticaste porque parece que no había cumplido lo que había prometido.
Bueno, no, lo que pasa es que en la campaña la hicimos a través de, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi parte, a través de un compromiso muy serio.
Sí.
El compromiso muy serio fue que invocamos al corazón. Y cuando tú invocas al corazón, tienes que serle corresponsable. El corazón es el máximo poder que uno puede aspirar a tener o a convocar. Y después, cuando él ya, digamos que se separa de su propio corazón, pierde su propia voluntad y se traiciona a sí mismo, antes de traicionarnos a nosotros, pero se traiciona a sí mismo, yo me sentí responsable, porque en realidad sí era parte responsable. Y decidí encararlo públicamente con una carta. En ese entonces yo todavía no acababa de comprender que todo tiene un para qué divino, que todo sucede por algo, toda esta historia que hoy ya a distancia la comprendo perfectamente. Pero bueno, en ese entonces yo me sentí responsable, no lo podía ver todavía a distancia. La esperanza que habíamos, digamos, sembrado en tantos corazones, en millones de corazones, se estaba marchitando muy, muy rápidamente. Y yo creí que era el momento de despertarlo, de sacudirlo, ¿no? Eso fue.
Ya. ¿Qué ha pasado en tu vida para que hayas cambiado de ser un publicista, que sois la gente más, no sé cómo definiros? Bueno, pon el adjetivo que quieras.
El mundo de las apariencias.
Exactamente. Que encima, no sé si engañáis, pero provocáis que la gente haga cosas, compre cosas, viva cosas.
Ajá, sí.
Que no son ciertas, para que de repente te conviertas en alguien que esta noche vamos a tratar de darte a descubrir, que lanza o recupera un eslogan de los mayas diciendo creer es crear, y se organiza una película para que la vea todo el mundo. ¿Qué ha pasado?
Mira, otra vez, es cuando tú comprendes el caminar de la vida, lo único importante es el para qué y no los porqués. Evidentemente, para yo haber podido llegar a hacer la síntesis de toda esta enseñanza que he ido recibiendo maya, que se sintetiza que en creer es crear, tuve que haber pasado por el camino de la comunicación, el camino de la síntesis, que esa es la publicidad, que es la bala de plata de la publicidad, la síntesis, y el poder hablar de manera simple y claro a las masas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos en un momento ya masivo, ya esta cuestión ya no puede ser entre unos cuantos. Esto lo tenemos que propagar y lo tenemos que irradiar de manera masiva. El cambio de conciencia, o el cambio de la forma en que vemos las cosas, si no se hace masivo, entonces no va a haber cambio a nivel en la realidad. Entonces, mi caminar, hoy lo agradezco. Alguna vez salí un poco huyendo de, hoy no, yo acepto y agradezco cada uno de los pasos que di, porque sin ellos no hubiera podido estar hablando ahorita contigo. Y lo más importante que ha pasado en mi vida es este momento que estoy haciendo ahorita, el aquí y el ahora. Por lo tanto, cada segundo fue importantísimo. Me dieron las herramientas y me dieron el poder necesario para esto que estamos haciendo ahora, ¿no?
2:20, aquí en España, 1:20 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, 900-137-137, por si esta noche queréis participar o preguntarle algo a Santiago Pando. Muchas cosas tenemos que contaros.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
En algunos lugares, en algunos datos que tenemos suyos, habla de que 1997, cuando tenías 33 años, tuviste una experiencia con plantas de poder, una experiencia chamánica, ¿cierto?
Sí, cierto.
¿Y esa es un poco la que te cambia un poco el rumbo de tu vida?
Yo lo defino como el fue cuando se me rompió mi propia lógica, mi propia razón,
¿no? Los dioses te hablaron.
Comprendí y conecté con la verdadera creación. Vi la inmensidad, digamos, de la divinidad, y no me quedó duda de primero de su existencia, y segundo de que mi camino tenía que ser enfocado hacia reconectarme con eso que ya había sentido, ¿no?
¿Dónde fue la experiencia?
Fue en Oaxaca.
Oaxaca. ¿Qué planta de poder utilizaste?
En esa fue hongos, que le llaman allá en esa zona de Rumbes, que los hizo famosa María Sabina.
Sí.
Donde hasta los Beatles llegaron a ir a verla allá a las montañas de Oaxaca. Y bueno, es un lugar donde tú llegas y es otro planeta, es otra dimensión por completo, tanto el lugar como las personas que están ahí, como las plantas mágicas, como todo.
Sí.
Sí, sí.
¿Te preparaste mucho para hacer la experiencia? ¿Fue muy intensa?
Mira, en ese entonces yo, como te digo, yo siempre entiendo las cosas después de que me pasan. En ese entonces yo no estaba preparado para nada más que para llegar y que me zarandeara Dios. Y hizo eso, me zarandeó. Yo no lo veía tanto como sagrado como lo veo ahora. Yo te decía que para mí era como un poco más parte de una gran fiesta, de una gran tal. Y cuando me zarandeó, bueno, fue cuando yo creo que puse en realidad los pies en la tierra y comprendí que el juego era mucho más amplio y mucho más profundo de lo que yo asumía que yo lo estaba jugando, ¿no?
Ya. En este programa hemos hablado muchas veces de algunas experiencias de esas plantas de poder con el debido respeto. Hace poco estuvieron unos indígenas huicholes aquí hablando también del venado azul. Qué tremendo... Sí, el peyote. Qué tremendo poder te dan esas plantas, ¿verdad? Qué cantidad de puertas te abren cuando lo haces con mínima conciencia, ¿no?
Son plantas medicinas, son plantas sagradas, son la prueba, para mí, la prueba viviente, palpable, de que Dios existe, por si a alguien le quedaba duda, ¿no? Y de que Dios es otra cosa a lo que nos dijeron que era, también, ¿no? Pero sí, son te provocan que te enfrentes a ti mismo.
Ya. ¿Has vuelto a tomarlas?
Fíjate, nosotros hacemos rituales más o menos periódicos con lo que es la abuelita. La abuelita se ha convertido en una maestra para nosotros.
¿La abuelita es?
La abuelita es la ayahuasca.
Ya.
Que es una planta sagrada de las Amazonas.
La conocemos, hemos hablado algunas veces de ella. La soga del muerto.
Y bueno, la abuelita estuvo presente en la película Creer es crear. Yo te diría que es la guía, la frase en Creer es crear, donde digo, salir a encontrar sin buscar, eso es la abuelita. Y la nueva película que todavía no sale, que estamos apenas en los últimos detalles, que se llama Ábrete corazón, bueno, la abuelita es el principio, lo del medio y el final, ¿no? Es la gran guía de toda esta, de la vibración que tiene esta película.
Ya, o sea que lo... ¿Utilizáis a menudo? ¿Contáis con ese, ese apoyo?
A menudo no, porque aquel que haya probado la abuelita sabrá que no podrá jamás usarla a menudo.
Realmente, sí.
Es demasiado trepidatoria, digamos. O trepanadora, como queramos decirle. Pero no, nosotros hacemos un check-up, por decirlo de alguna forma, cada 6 meses. Y es como una forma de resetearnos, una forma de ir a entregar cuentas, una forma de limpiarnos, purificarnos y volvernos a consagrar en lo que estamos haciendo.
Santiago, dentro de poco vamos a ir, si Dios quiere, a México. Tenemos planeado un viaje. Nos apuntamos a eso, a estar contigo a eso, ¿te parece?
Ya estamos. Buen guía.
Bien. Otra pregunta antes de pasar a la segunda parte del programa.
Dime.
En alguna parte le digo también que tuviste contacto con los mayas galácticos. ¿Qué es eso? Y que estás en contacto con mayas galácticos. Atento, que aquí vamos a ser un poco críticos, ¿eh? Y nos vamos a meter un poco contigo.
Me parece perfecto.
Bien.
Mira, cuando yo estaba de presidente en esta transnacional de publicidad, de repente yo decidí tomar 40 días de vacaciones. Yo estaba muy ya en crisis sobre lo que estaba haciendo y decidí tomar 40 días, los cuales los destiné para irnos a la zona maya. Fuimos en auto a la zona maya.
¿A qué zona? ¿A qué parte concreta?
No, fuimos desde Palenque hasta Playa del Carmen, digamos, pero recorriendo Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ¿no? Y en Palenque, que es el corazón del mundo maya.
Tremenda ciudad, ¿verdad?
ahí fue donde por primera vez yo sentí una reconexión con algo que no tenía yo contemplado, porque para mí los mayas, yo vengo de familia española e italiana, es decir, no tengo ningún vínculo ni siquiera con tres generaciones de México. Por lo tanto, si lo maya era como que, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Y ahí hubo un recuerdo muy fuerte sobre una memoria, pues. Y a partir de ahí, en esos 40 días, empezó se me abrió un planeta, un panorama, una dimensión, donde empecé a tener recuerdos, y dos, donde a través de la meditación empecé a recibir mucha información que evidentemente no era mía, que evidentemente no era algo que yo se me había ocurrido, que era algo que me trascendía, y que a partir de esa información, esa información, empecé a cambiar la forma de ver las cosas sobre la vida. Y eso fue lo que me transformó.
Ya. ¿La información te llegaba vía telepática, intuitiva?
No, vía en meditaciones.
Ya.
A través de meditaciones, básicamente. Yo meditaba en la mañana y en la noche. Y ahí era que me empezaba a bajar. Al principio me tardaba mucho en descifrarla. Y después ya fue como muy directo, ya la podía transcribir prácticamente de que la estaba recibiendo. Hmm. Y todo tenía que ver con si yo cambiaba la forma de ver las cosas cambiaban de forma. Y me lo iban aplicando a cada instante, a cada detalle en mi vida, a cada cosa. Y ahí fue cuando empezó a pensar que esto era en serio. Porque muchas de las cosas que me empezaron a suceder en las meditaciones previamente, yo las empezaba a saber. Eso fue lo que ya fue cuando dije, bueno, esto sí va en serio porque están pasando las cosas, ¿no?
Uh-huh. Y ahí se transformó tu vida.
Exactamente.
Hablas también mínimamente, vamos a cambiar enseguida de tema, de tu familia, de tu mujer y de tu hijo.
Exacto.
Curiosa esa compañía que llevas contigo, ¿no?
Pues mira, yo la vida la veo como un gran viaje, estos son los compañeros más cercanos de mi viaje, y evidentemente se convierten en algo más que tu esposa y tu hijo. Han sido cómplices, han sido parte, han sido al principio víctimas de mi locura, que ellos pensaban que esto ya no tenía mucho remedio, y también acabaron estando inmersos, porque o te subes o esto ya no funciona, ¿no? Y mi hijo fue el que editó la película, las dos películas las editó él, es con quien más puedo yo profundizar en muchos temas, porque llevamos mucho tiempo juntos y digamos que hemos vivido muchas experiencias de todo tipo. Él apenas tiene 20 años, y con mi mujer, bueno, tenemos casi 30 años juntos. Entonces, pues te imaginarás también los vínculos muy poderosos, y hemos entrado en esta nueva, en este camino trascendental juntos.
¿Uno elige a los compañeros de viaje, estos compañeros tan cercanos?
Yo creo que sí, yo creo que uno elige antes de nacer.
Antes de nacer me refería, sí.
Sí, sin duda, yo creo que nosotros antes de nacer programamos esta entrevista, no me cabe la menor duda.
Eso te aseguro yo también. 1:29 en las Islas Canarias, Radio Nacional de España, 900-137-137 nuestro teléfono. Este es el personaje que esta noche queríamos presentaros, Santiago Pando. Ahora nos metemos en faena, hay un montón de cosas que queremos descubriros en torno a Creer es crear, una película y un mensaje que vais a poder ver, os daremos datos de dónde está. Seguimos adelante.
Señora Bates, ¿está usted ahí?
Psicosis, con Nacho Novo y Lluvia Rojo.
¿Por qué no prueba usted a llevarla a algún sitio?
A las 10 de la noche, en la Casa Encendida de Madrid.
Ya, ¿quiere usted decir a un manicomio?
Entrada gratuita. ¡Ah! 50 aniversario de Psicosis. Ficción sonora en Radio Nacional. Con la colaboración de Obra Social Caja Madrid.
¡Madre! ¿Qué has hecho?
Creer es crear.
Dicen que es un antiguo mensaje de los mayas.
Pero ¿de dónde surge? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo dijo?
Según cuentan, la visión maya acerca del momento en que vivimos no es de catástrofes, de crisis, sino que es un momento de renacimiento, un momento de creer en nosotros mismos.
Y el único lugar donde encontrar respuestas es en nuestro propio corazón.
Nuestro invitado tiene muchas respuestas que esta noche nos interesan. Escuchemos.
¿Te gustan nuestras introducciones, Santiago?
Me encanta. Me siento muy importante.
¿De dónde surge esa frase de creer es crear? ¿Es una frase maya? ¿Te la has inventado tú?
Bueno, es una síntesis que yo hice de la enseñanza. Es una forma de transmitirla. Es una forma de poner en un lenguaje que hoy podemos entender claramente. Los mayas tenían claro que si todo en la vida tiene un propósito divino, y si nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad, entonces nosotros somos responsables de esa creación. Estamos hechos a la imagen y semejanza del creador, por lo tanto somos creadores. Entonces el hecho de creer es crear es porque tenemos dos hemisferios, y los dos hemisferios trabajan en campos cuánticos distintos. Uno tiene que ver con creer es la fe, es el mundo de lo no visible. La Biblia habla de que todo lo visible viene de un mundo no visible. Bueno, el creer es la conexión con ese mundo no visible, que es el reino del amor, es el reino de los cielos. Y crear ya es la manifestación de esta fe en el mundo de las formas, en el mundo de la materia, en el mundo de lo que vemos, que es el otro hemisferio. Uno es en la conexión con el cielo y otro es la que hace tierra. El que hace tierra es el que provoca su manifestación. Sí. Básicamente es la unión de los dos hemisferios, y donde se juntan los dos hemisferios, en el corazón. Por eso la fe es lo más importante, es el paso que abre la posibilidad de la creación, porque el corazón se juega a través de la intuición, a través de la entrega. El corazón se entrega, se tiene que entregar. La fe es una entrega. Básicamente por ahí viene.
Ya, hablemos un poco, si te parece, de los mayas. Un pueblo que de repente se ha puesto de moda quizá por esa profecía, luego te preguntaré sobre el 2012.
Ajá.
Pero algunas versiones que nos han legado, no era un pueblo muy amable, que digamos, ¿no? Hay una película por ahí, Apocalipto, de Mel Gibson, supongo que la conocerás,
sí.
En el que se muestra a un pueblo absolutamente sanguinario, hacían sacrificios, mataban, e incluso hay algunos, no sé si será influencia de los españoles cuando llegaron, hay relatos en los que dicen que en un solo día habían matado, asesinado 20.000, 30.000 personas. ¿Es cierto que eran tan tremendos?
Mire, yo no me voy a la historia, porque la historia ni Mel Gibson ni yo la sabemos. Lo que sí sé es su legado a nivel vibratorio, a nivel enseñanza, y ese legado está hecho en alta vibración. Y en el mundo del corazón, que es en el mundo de la alta vibración, es imposible que tú le hagas daño a otra persona, básicamente porque parte de un principio que es yo soy tú, in la quech.
Eso decían los mayas, ¿no?
Claro, ese es...
Yo, digamos, soy tú.
Ese es su leitmotiv, para eso vivían, para comprender que somos espejos. La realidad es el espejo humeante, y cada uno de nosotros somos espejos de los otros. Por lo tanto, sería imposible que llegaran esos pensamientos de genocidios o de asesinatos, porque se estarían asesinando a sí mismos. Entonces es un absurdo. Pero bueno, eso es. Hay dos mundos: el mundo de las formas, el mundo de la razón. En el mundo de la razón está esa versión, que es la versión catastrofista del juego.
Uh-huh.
Pero en el reino del corazón, la visión es totalmente distinta. Es un momento de gran transformación que los mayas vislumbraron. Y es un momento donde, por primera vez en la historia, podemos o tenemos la oportunidad de hacernos responsables de nuestro propio destino, hacernos responsables de nuestra propia creación colectiva. Y eso es algo, es nacer por dentro, es nacer, es renacer por dentro. Es una joya, es un momento de histórico que todos los que estamos encarnados hoy nos ganamos el hecho de estar aquí.
Ya. Hay una pregunta, bueno, hay muchas preguntas oyentes. Dicen, si creer es crear también el negativo. Es decir, si crees en un negativo, claro, creas lo negativo, evidentemente.
Tan es un hecho que llevamos no sé cuántos siglos en el negativo, ¿no?
Ya.
Y por eso estamos donde estamos.
Ya. Dime otra cosa, ¿por qué los mayas, de repente un pueblo olvidado que surge en mitad de una... Hoy precisamente hemos estado hablando de ello, en mitad de una selva ahí extraña, se ponen tan de moda ahora, justo en el año 2010? ¿Por qué?
Básicamente porque estamos en medio de un despertar de conciencia. Entonces, como ellos dejaron, digamos, legaron una conciencia muy alta, todo aquel que está accediendo a un despertar de conciencia está bajando esta información que está ahí en el internet del espacio, digamos. Y por eso los mayas están en boca de muchos. Y también está en boca de los que no quieren que mucha gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Por eso los mayas también están siendo atacados de alguna forma con todas estas versiones apocalípticas, ¿no?
¿Hay gente a la que le interesa que no sepamos las cosas?
Por supuesto, como históricamente ha sucedido. Pero como en el mundo de la conciencia uno se da cuenta por dentro, entre más cosas hagan por fuera, más precipitan lo de adentro, porque la gente lo está orillando es a buscar, a tratar de encontrar la cuadratura a esto que ya no tiene cuadratura en el mundo de las formas.
Uh-huh. México, hablas de México, que todo este proceso evidentemente parece que está renaciendo, surgiendo en México. ¿Por qué México? México es un país bastante inseguro, la capital es una capital extraña, a mí me encanta, es uno de mis países favoritos, he de decirlo desde el principio, ¿no? Pero dicen que se ha puesto peligroso, hay secuestros express, te recomiendan no caminar por muchos sitios.
Mira, lo que está pasando en México es básicamente lo que pasa en el momento previo a un alumbramiento, a un parto. Estamos en labores de parto en México. Entonces hay dolores, hay sangre, hay contracciones, hay angustia, hay temor, hay gritos, hay mucha adrenalina, muchísima adrenalina, porque estamos justo en un momento de parto de luz, en la labor de parto de luz. El por qué en México tampoco te lo puedo explicar, yo no sé ya cómo se juega mucho más arriba de esto, pero México tiene un lugar geográfico. México, su nombre sagrado es México y significa en el ombligo de la luna. Y si tú pones el mapa mundi y lo extiendes, pues México queda como en el centro, como en esta especie del ombligo de la luna, y quizá por eso a nivel geográfico te está correspondiendo a México vivir esto. En México está, por un lado, el mundo de las formas derrumbándose a pedazos, son esas noticias que tú ves y que ciertamente están aconteciendo, pero por otro lado está un despertar del reino del corazón en cada vez más ciudadanos que están creyendo que esto tiene un motivo más allá de la lógica y la razón, que esto tiene un motivo trascendente, y que este motivo trascendente es porque si nosotros logramos desde adentro formar una conciencia colectiva, una conciencia colectiva es aquella que puede trascender las ideas políticas, las ideas religiosas, las ideas económicas, las ideas sociales, las ideas culturales, o sea, una conciencia colectiva, y que esa conciencia colectiva demuestre que cuando se logra el uno, la realidad se empieza a transformar de manera mágica y precipitada. Entonces, eso sería un faro de luz para todos los demás países, principalmente Latinoamérica, España, Portugal, Italia, Francia, que de alguna forma estamos conectados en esta cuestión judio-cristiana, latín, todo esto que nos une de más allá también otra vez de nuestros propios razonamientos y lógicas, sería un gran grito, un gran despertador para la humanidad. Eso es lo que siento y presiento que está pasando en México.
Ya. Hablemos un poco de maya, si te parece. Había profecías que hablaban del regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ese dios blanco. ¿Crees que se está acercando ese momento?
Sí, sí, claro. Quetzalcóatl es cuando la serpiente une sus dos lados. La serpiente, su característica es que tiene dos lados, ¿no? La lengua de la serpiente simboliza dos lados. Es el lado positivo, el lado negativo, el izquierdo, el derecho, el cielo, la tierra, ¿verdad? Cuando logra unir sus dos lados, se transforma en lo que le llaman la serpiente emplumada, que eso es Quetzalcóatl. En México sería el águila, cuando el águila vuela. Y la única forma que el águila vuela es que haya una conciencia colectiva unida en un mismo punto, y ese punto es el corazón. Los mexicanos, tan feo está afuera, que nos hemos estado metiendo y descubriendo que hay un mundo interior donde estamos interconectados, y que esa interconexión no se da a través de posturas políticas, ni clases económicas, ni situación geográfica, sino que se da a través de una vibración. Estamos vibrando, y esa vibración que estamos teniendo nos está permitiendo atrevernos a creer que hay algo más en todo esto, que hay un para qué de todo esto, que cuando la noche está más oscura es porque está a punto de amanecer,
cuando el túnel, como decimos al principio del programa. En la tercera parte del programa vamos a hablar de más del mensaje ese de creer es crear. Déjame que siga un poco con los mayas, si no te importa.
Sí, sí.
El espíritu de los mayas se siente cuando ahora todavía vas por Palenque, por Tikal, por Chichen Itza, por esos lugares. Está vivo, se puede captar de alguna manera.
Claro, es una vibración. Y quien sea que haya estado en esas zonas, aunque no sepa nada de vibración alta o de espiritualidad, siente algo que está en el aire, que está en las piedras, que está en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esa zona del mundo, alguna vez hubo una civilización que vivió como la enseñanza de Jesús, la enseñanza máxima de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el Nilakech. Y esa vibración alta queda ahí, y queda como legado para todos los demás, para todas las generaciones que hemos venido atrás. Eso es la conexión que están teniendo los mayas, y que sea famoso en todo el mundo es porque no hay persona que vaya a la zona maya y que no regrese y cuente la zona maya la energía que hay ahí. Y eso ha provocado que cada vez más personas vayan a esa zona, y se hace contagioso eso. Es un poco lo que pasa con Machu Picchu, por ejemplo. Igual, es una cuestión vibratoria, que quien va, a quien conoce, le dice: tienes que ir. Pero no es por las ruinas, es la vibración que uno siente ahí, como hay muchos otros lugares en el mundo. Santiago de Compostela es un lugar de alta vibración, ¿no?
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir o hacer preguntas, 900-137-137, llamada gratuita. Santiago, ¿estás a gusto?
Muy contento, sí.
Bien. Nos preguntan, por ejemplo, estamos con los sacrificios. ¿Cómo se puede negar la existencia de sacrificios humanos en Palenque? Históricamente, dicen.
¿Cómo se puede negar?
Sí. O sea, parece que no, nadie puede negar que en Palenque hubiera sacrificios humanos, que eso está probado.
Otra vez, yo nunca negué que hubiera un sacrificio humano. Yo dije que todo lo que es su enseñanza, porque yo no puedo recordar lo que sucedió en esa, ni no tengo ningún dato que pueda decir si sí o si no. Lo que yo puedo decir es que toda la enseñanza maya viene de una vibración alta del corazón. Incluso si hubiese habido sacrificios, hubieran sido desde el punto de vista sagrado, de una vibración alta, que es otro concepto totalmente distinto. Los sacrificios humanos, voy a poner un ejemplo, hoy España, no sé cuántos hombres mandó a Irak que murieron. Esos son sacrificios humanos. La única diferencia es que es de vibración baja. Hay formas, cuando uno entrega una vida, todos los héroes que entregan una vida están haciendo un sacrificio. O sea, la entrega, lo más que puede uno entregar es la vida. Jesús es un sacrificio humano. Entonces, pero lo hizo desde el punto de vista sagrado. Eso no significa que estoy diciendo si sí o si no, no lo sé.
Lo que
sí sé es que vivían en alta vibración.
Hay un personaje que nos llama mucho la atención en México, Pacal, el señor de Pacal, en mitad de la selva, la tumba de un personaje.
Sí, claro.
Este personaje, ¿quién podía ser? ¿Quién podía ser este personaje?
Mira, Pacal es digo que representa de alguna manera el gran corazón. Palenque es el gran corazón. Uh-huh. En la tumba de Pacal estaban en la tumba de las inscripciones, que uh-huh. se llama, donde se decodifica toda esta información sobre el 2012. Por lo tanto, antes que nada, yo creo que era el gran corazón que conectó una dimensión con otra. Porque lo que estamos hablando, es que estamos pasando una dimensión a otra. Los mayas nos están permitiendo pasar una dimensión a otra. Por lo tanto, este hombre era un interconector. Y creo que de alguna forma cada uno de los que hemos ido despertando internamente nos hemos ido convirtiendo en interconectores. Esto fue el gran interconector que dejó en el tiempo y en el espacio ahí clavado la llave o el mapa final, ¿no?, para llegar a la última etapa.
Y ahora es el momento de seguir desvelando ese mapa.
Claro, porque ese mapa día a día nos corrobora que de alguna manera los mayas estaban en lo cierto lo que hablaban. Ellos fueron los que hablaron hace siglos del calentamiento global en esta época, de la caída de los sistemas regidos por el miedo, ¿no? Los sistemas de control regidos por el miedo, los estamos viendo caer ahorita. Y también hablaban de despertar una conciencia colectiva. Tú y yo estamos hablando en Radio Nacional de España sobre estos temas. Si eso no es un despertar de una conciencia colectiva, bueno, ¿quién lo puede dudar?
Ya, curioso. 1:48 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Quiero darte más información todavía, Santiago, a ti y a nuestros oyentes, para acercarnos a ese mensaje de creer es crear. Ahí va, después de esa introducción, muchos más datos.
Hola, esto solo lo va a poder entender tu niño interior. Así que apaga tu telerrazón y relájate. El espejo te ha visto la cara, te ha hecho creer que razón y verdad son lo mismo. Y para nada. Razón es una visión a medias, como la del espejo. Y verdad es una visión total, 360 grados. La vida es un juego, no un enfrentamiento. Los niños la jugamos, los adultos se disputan el marcador. Esa es la diferencia. Cuando estás frente al espejo, al que ves no eres tú. Es un negativo tuyo, porque tienes los ojos al revés y estás viendo hacia atrás. Es como caminar hacia el frente, pero con los ojos en la nuca. Nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos. Eres lo que tú crees que eres. La razón quiere tenerte con miedo. Miedo al ridículo. Miedo a ser quien eres. Miedo a decir la verdad. Miedo a hablar de su gente. Miedo a los exámenes. Miedo a crecer. Su juego es que dudes, que no creas en ti. La verdad es ser, la razón es tener, la verdad es dicha, la razón es preocupación y preocuparse es rezar para que suceda lo que no quieres. Porque todos somos uno, como un tablero de ajedrez, donde todas las piezas se mueven al mismo tiempo y las reinas bailan con los peones. Los reyes son hermanos de los alfiles, nadie pierde porque todos ganan. Somos creadores porque somos niños. ¿A poco no te acuerdas cuando hacías travesuras? Imaginabas que eras Dios. Hasta jugabas en la tierra. Bueno, pues eso se trata, de volver a jugar en la tierra. Bienvenido al reino del amor. verdad, sabe mejor.
Todo lo que acabáis de oír forma parte de un mensaje que está recorriendo el mundo a la velocidad de la luz.
Quien lo ha creado es nuestro invitado, y él nos cuenta algo más.
Santiago, eso que has escuchado forma parte de tu trabajo, ¿no?
Esa fue la última pieza de publicidad que hice. Fue el último trabajo que hice ya de publicidad.
¿De publicidad? Comercial,
de publicidad comercial.
Sí.
Y que también, otra vez, es otra de las pruebas irrefutables de que esto se está transformando, porque primero la pagó un cliente de una marca, y dos, la pagó un cliente de una marca extremadamente conservadora, que es Hershey's.
Sí.
Y si eso sucedió, porque ahí está, y terminaba al final, decía, la verdad sabe mejor, y el niño sacaba la lengua y era una pastillita de Icebreakers, que es un producto de Hershey's.
Ajá.
Para mí ya es el son estas señales, estos alicientes de que en cualquier lado ya están las personas indicadas en cada una de las trincheras para que la luz se vaya colando cada vez más fuerte y más fuerte, ¿no?
Qué bueno. Nos quedan 6-7 minutos antes de la primera pausa que tenemos que hacer. Dices aquí, cuando abres los ojos, se nos enfada el perro que tienes por ahí.
Sí, sí.
¿Tiene mal genio?
¿Eh?
¿Tiene mal genio el perro?
No, es buena onda.
Buena onda. Cuando abres los ojos por dentro te das cuenta de que la realidad es un espejismo.
Exactamente.
¿Tú sigues en contacto con esos mayas galácticos? ¿Sigues todavía en contacto con esa sabiduría?
Pues yo te lo digo al revés, ellos siguen en contacto conmigo. Que ya no he ido incorporando, yo antes los separaba un poco de mí, y decía ellos y yo. Ahora ya nos hicimos uno. Ya me asumí que es verdad, y cada día lo incorporo más, esta enseñanza, en mis propios pasos. Entonces ya le cambié la forma de decir, ya digo que es más básicamente que la visión de los mayas es galáctica, y galáctica significa que es 360 grados.
Uh-huh.
Al tener la visión 360 grados es cuando juntas los dos hemisferios y te sales del mundo de la trampa de los buenos contra los malos, ¿no?
No hay ni buenos ni malos, no hay enemigos en esta historia. Como decía el niño, este es un juego.
Es un juego y no hay enemigos porque somos espejos. Al comprender que somos espejos, no hay enemigos, porque tu mayor enemigo eres tú mismo. Entonces, cuando te puedes poner en paz con tu mayor enemigo, es cuando te pones en paz contigo mismo.
Ya. Pregunta a un oyente qué opinión tienes de Jesús y otros mesías que ha habido a lo largo de la historia en este planeta.
Bueno, Jesús, yo siempre lo he dicho, que para mí es el gran comandante, el comandante galáctico. Jesús está vivo, Jesús comanda este gran despertar de la humanidad. Estamos, digamos, cerrando con broche de oro la misión que él vino a abrir, digamos. Y para mí es el gran comandante. Los mayas lo tienen claro, que Jesús es el gran comandante de este juego, de este golpe de estado planetario, por decirlo de alguna forma.
¿Golpe de estado?
Es un golpe de estado, de planetario.
Hablas de galácticos, ¿significa extraterrestres quizá? ¿Que hay entidades por ahí arriba ayudando en este proceso, o que van a ayudar en este proceso?
Mira, yo creo que sí, evidentemente que sí, pero galáctico hablo de que, bueno, evidentemente todos venimos de un lugar que no es este, y todos vamos después de aquí a otro, a ese lugar que no es este. Los niños vienen de ahí, entonces a eso me refiero con galáctico, ese mundo celestial que Jesús habló, que dijo, si no me entienden lo que les explico aquí, qué mal entender lo del reino celestial. Es un poco ese otro hemisferio, el hemisferio de lo que no vemos, pero todo lo que vemos viene de ese hemisferio. Todo lo que, un vaso, una silla, una computadora, todo lo que hemos creado viene de un mundo, el mundo de la imaginación, el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo de lo no visible. Ese es a lo que me refiero con galáctico. Cuando unimos nuestros dos hemisferios, nos hacemos poetas reales de la vida, vemos la vida con belleza y con arte, ¿no? Como dicen ellos también los mayas. Pues somos creadores de cada segundo, por lo tanto somos artistas, somos artesanos de nuestro caminar. Y cuando todo lo ves con ojos de arte, todo se hace bello. Cualquier cosa es bella. Todo en el mundo es bello si tú lo ves con ojos de belleza.
Sin embargo, Santiago, vivimos en el mundo de las apariencias, un mundo cada día más competitivo. Nos han convertido en máquinas de consumir simplemente. Y si miras a tu alrededor, la visión que te ofrece el mundo aparentemente no es tan bonita ni positiva. Un terremoto en Haití con 200,000+ muertos, guerras, claro, homicidios,
pero, asesinatos. Pero cuando una madre está a punto de parir un hijo, la visión que se tiene no es precisamente de que eso va a ser el momento más espectacular de la vida de ella y de ese futuro ser. Lo que pasa es que nacer duele. Y la naturaleza la tiene muy clara, no la ha enseñado, nomás que no queremos verla. Estamos tan desconectados de la naturaleza que creemos que la comida sale del supermercado. Nacer duele, es una experiencia dolorosa, es una experiencia que tenemos que pasar un cuerpo bastante grande por un orificio bastante pequeño. Eso es lo que está pasándonos a todos. Entonces, evidentemente, en el mundo de las formas, estamos viendo un derrumbe. Cuando se rompe la fuente de la mujer es porque se colapsa la mujer. Eso provoca el vacío suficiente que es lo que proyecta al ser hacia la luz. Estamos dando a luz. Ese es el momento, es un gran momento.
¿La comida no viene de los supermercados?
La comida no sale de los supermercados.
¿No?
No.
¿Viene de otro sitio?
Sí.
Qué lejos estamos, ¿verdad?, de todo eso.
Estamos lejos, sí.
Sí.
Pero estamos lejos, pero en nuestra memoria estamos cerca. Por eso el proceso va a ser muy rápido. Tampoco nos asustemos tanto. Todos, a los 2 días nos vamos a acostumbrar a todo, no te preocupes.
Va a ser rápido.
Dos días en la montaña y eres montañés. Tenemos memoria. Y nuestra memoria está conectada a la naturaleza y al cosmos. Entonces no nos preocupemos. Vivimos hace muy poco tan cómodamente.
Santiago, te dejo unos segunditos, ¿te parece? Tenemos que dar paso a los servicios informativos, ¿vale?
Me parece muy bien, aquí te espero.
Conectamos enseguida. 2:58, 1:58 en las Islas Canarias. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Hay un concurso en marcha. Tenemos 5 premios. 900, 137, 137. Si queréis participar, en la segunda hora seguiremos con este personaje, una exclusiva del Espacio en Blanco, Santiago Pando. Esa persona que está lanzando ese mensaje maya por todo el mundo. Creer es crear, que dentro de poco va a dar muchas sorpresas. Después nos iremos hasta Haití con uno de nuestros compañeros, Fran Sevilla. Y os hablaremos también de una tumba, curiosamente, de una mexicana que está por aquí cerca, una princesa descendiente de Moctezuma, y mucho más aquí en este Espacio en Blanco de hoy en Radio Nacional de España. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, 2:05 en las Islas Canarias. Nuestro segundo tiempo llega aquí a Radio Nacional de España. Nuestro primer tema con Santiago Pando, Creer es crear, hablando un poco de un mensaje maya y de una película que estamos seguros que va a revolucionar muchas conciencias. Después nos iremos hasta Haití. Hay nuevas noticias que queremos daros. Vamos a contar la historia de una princesa maya que está enterrada en España y muchas más cosas. Y hay un concurso en marcha. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis participar. Y volvemos a México para seguir con nuestro invitado, Santiago. ¿Sigues por ahí, Santiago?
Sí, aquí estamos.
Bueno, no te quiero entretener mucho más. Espero y deseo que la vida nos dé la oportunidad, yo estoy casi convencido, porque está ya previsto, lo habíamos previsto desde hace mucho tiempo, volver a encontrarnos físicamente en España, en México y en otros muchos lugares.
A reencontrarnos.
Sí, señor, lo has dicho
por
muy bien.
Por supuesto que sí. Eso.
Lo has dicho muy bien. ¿Qué es Creer es crear? Hablemos de la película. ¿Qué es Creer es crear? Una película que de repente, además con un nivel, como se nota que eres publicista. Una pregunta antes de nada, ¿de dónde ha salido el dinero para hacer esa película, Santiago?
¿Dónde he tenido dinero?
¿De dónde ha salido el dinero para producir esa película?
De nosotros.
De vosotros.
Si tuviera aquí mi esposa al lado, diría, ¿cuál dinero? No, lo que pasa es que es una película que para mí podría marcar un hito, un parteaguas, en el sentido que es una película hecha en casa, 100%. Sí. La editó mi hijo, yo la fotografié, la editamos juntos.
Pero se nota que hay oficio ahí, ¿eh?
Hay oficio.
Se nota que hay oficio.
Mucho tiempo de oficio. Mm. Pero básicamente es una película, yo le llamo una película de vida.
Yeah.
Está hecha con todas estas nuevas tecnologías, con HD, en Final Cut.
Yeah.
Es decir, yo creo que cada vez más vamos a encontrarnos espontáneos, artesanos, que van a disparar este tipo de películas de vida. El internet es esta gran ventanota que tenemos.
Uh-huh.
Y yo creo que ya no hay pretexto para no hacerlo.
Ya
se democratizó el juego.
Ya, está volcada en internet. Atentos nuestros oyentes, si queréis verla, yo os lo aconsejo. Es fácil, ¿no? Simplemente teclear en internet, en Google, en cualquier otro buscador. Creer es crear, ¿no? ¿Es Santiago?
Exactamente, creerescrear.com.
.com y te sale.
O en Google, crees crear y aparece ahí.
Ya, y te sale la película. Luego vamos a volver a insistir en ello. ¿La habéis lanzado en internet? ¿La habéis lanzado en internet? No vais a sacar nada de dinero por ella, ¿no?
Mira, la lanzamos por internet por una cuestión de que queríamos llevar a la práctica el hecho de creer es crear.
Hmm.
Hicimos todo lo que dice el mercado que no se debe de hacer.
Hmm.
Invertimos todo el dinero que había en la película para después sacarla libre en internet.
Uh-huh.
Pero básicamente porque el objetivo número uno era conectar corazones, era abrir, digamos, una oscilación de corazones, y que eso tarde o temprano nos iba a redituar de otra manera.
Uh-huh.
esta puesta por el corazón, digamos, la película es libre. Ahora ya sale en tiendas, ya sale en DVD, me acaban de confirmar que en abril se lanza en España.
¿En abril?
En México se lanza en febrero.
Uh-huh.
En Argentina creo que en marzo.
Uh-huh.
Estados Unidos marzo. Y ahí es donde vamos a empezar a retornar. Pero básicamente para mí lo que nos ha dejado la película son oportunidades como estas, experiencias como estas, poder estar ahorita en vivo con España, interconectándonos corazones, porque España evidentemente es muy importante para el despertar de México y para lo que ha sido el proceso de México. Los mexicanos somos mitad España, mitad indígena.
Yeah.
Entonces no podemos soslayar que por algún motivo estamos hablando nosotros también en este instante y interconectando la vibración, digamos, entre los países, ¿no?
Seguro. ¿Cuándo vas a venir a España?
Nosotros vamos a España a final de abril.
Sí.
Tenemos una intención de que todo mayo podamos dar una gira con el taller de Creer es Crear y con la presentación de una conferencia sobre la nueva película, que es La Unión de los Dos Hemisferios.
Uh-huh.
Tenemos la única fecha ya confirmada, es 7 de mayo en Barcelona.
Bien.
Y a partir de ahí, bueno, se va a desarrollar.
Vale, hablaremos luego porque aquí nos servimos... Si quieres, te podemos servir de apoyo, aquí ahí estamos.
Me encantaría, por supuesto.
Cuenta con ello. Hay una película, pero he leído en algún sitio que tienes la intención de hacer 33 películas, una por año.
Exactamente. Nos pusimos como una tarea de hacer 33 películas, no necesariamente una por año. Este año creo que vamos a hacer dos.
Uh-huh.
Con el fin de documentar nuestro caminar. El caminar, queremos hacer de nuestra vida una película, y quiero vivir la vida como si fuera de película. Por lo tanto, decidimos que nuestro caminar era motivo para hacer películas.
Ya.
Y se ha vuelto muy divertida la vida.
Me alegro. Nos queda poco tiempo y tengo que ir deprisa. Mensaje, ¿cuál es el mensaje de Creer es Crear?
Básicamente es cuando cambias la forma de las cosas cambian de forma. Salir del mundo de las víctimas y los culpables para entrar de lleno a la responsabilidad. Ser responsables de nuestro propio camino.
Si cambias tu forma de pensar, las cosas cambian.
Exactamente. Y por eso está cambiando el planeta, porque cada vez más personas están cambiando su forma de pensar, están abriéndose al 360 grados, a ver al mundo ya no entre buenos y malos, sino como un todo, todos somos uno, un espejo de nosotros.
¿Así de fácil?
Así de fácil, es mucho más simple la verdad de la que nos contaron. Lo que pasa es que nos dijeron que tenía que ser todo complicado. Lo que es complicado es la razón, lo que es simple es la verdad.
Ya, alguna gente, cuando dices, hablas de estas cosas, dicen, es muy fácil decirlo porque has nacido en un sitio con dinero. No sé dónde vivías tú cuando estabas en el DF, ¿dónde vivías? En
la montaña.
En la montaña. Bueno, no sé, en algún sitio he visto que vivías. ¿La Zona Rosa se llama? ¿Cómo se llama ese barrio?
Viví en la Zona Rosa un tiempo, pero ya digamos al final, en la parte final de la montaña, sí.
Es fácil decirlo cuando tienes dinero, cuando tienes tus necesidades cubiertas, cuando tus hijos han ido a un colegio bueno. Es la crítica que te han hecho, supongo, siempre, pero el pobre trabajador que está ahí o que está en paro, que no tiene dinero para pagar la hipoteca, la casa, ¿cómo coño va a pensar en estas cosas?
Es que mira, es mucho más simple. Si tú piensas en estas cosas, vas a salir de esa situación donde estás metido. Esa situación estás metido porque estás totalmente imbuido en el mundo de la razón y de las formas. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de energía, de intención, de qué es lo que estás haciendo realmente con tu caminar, hacia dónde estás encaminando, cuál es el propósito de tu caminar. Entonces el lugar donde está cada uno es perfecto. Don Lauro, el sacerdote que sale en la película de Crees Crear, es una persona que nació en la pobreza más pobre de rural de Chiapas. Y a los 4 o 5 años estaban los tibetanos yendo por él para llevárselo a tomar una enseñanza de lo que era su misión. Es decir, no tiene que ver nada con dónde naciste. Tiene que ver con si realmente estás encarnando lo que tú crees que debe ser. Todo mundo puede salir del lugar donde está, todo mundo. Y aún en el lugar que aparentemente es el más cómodo o desahogado, ahí el vacío es enorme. De hecho, el vacío que yo he visto en la gente de clases altas es mucho más grande que de las clases bajas.
Seguro.
Entonces, es una tontería ese argumento.
Casi a punto de terminar, nos quedan pocos minutos. ¿Qué significa el 2012, esa fecha paradigmática de los mayas? ¿Es el momento, es la oportunidad de reunirnos y provocar el cambio, la re-evolución?
Exacto, es un punto de reunión. Es un punto de reunión en el tiempo y en el espacio. Es un cruce de una serie de ciclos y es una unificación de no sé qué tanta cosa galáctica. Yo no soy muy docto en eso, pero para mí es un momento de revisar si nos está gustando la forma en que estamos viviendo, si nos está gustando este sistema y aceptar que nosotros tenemos la capacidad para transformar eso. Para reconectarnos, digamos. Estamos desconectándonos de la razón para reconectarnos al corazón. Eso es el 2012.
Ya. Déjame, te invito a escuchar una cosa. Una cosa con nosotros.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
¿Puede ser así? Hay gente a la que no le interesa que veamos, que sepamos, y sin embargo está comenzando la revolución.
Exactamente, yo creo que estamos yendo hacia allá. Cada vez somos más los que lo creemos, y ese ser cada vez más los que lo creemos, lo estamos creando. Y como esto es contagioso, esto es expansivo, la conciencia no tiene retorno. Cada vez estamos, digamos que, haciendo una comunión más grande. Somos una comunión. Nosotros formamos una gran comunión. Además es como el retorno al juego original, los espermatozoides. Es mentira que estén compitiendo los unos con los otros. En realidad, lo único que les ocupa a cada uno de ellos es ayudar a que alguien más llegue, porque tienen claro que si uno llega, llegamos todos. Ese es el juego.
Es un buen ejemplo ese, ¿eh?
Es la reconexión.
Ya. ¿Y lo vamos a conseguir?
Lo vamos a conseguir, claro. Claro que lo vamos a conseguir. De hecho, yo te puedo decir, ya lo conseguimos. Estamos nos hace falta acabar de manifestarlo, pero ya lo conseguimos, lo estamos hablando de eso. Uno que cree es más poderoso que millones que no. Por lo tanto, el poder que tenemos los que sí lo creemos es total. No hay vuelta de hoja, no hay duda. Yo lo compruebo cada segundo que pasa.
Creer es crear. Ese ha sido nuestro primer tema. Ese es el mensaje que queremos lanzar esta noche desde aquí. Santiago,
dime.
Un placer. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes y gracias por la paciencia, la apertura y la expansión.
Si quieres repetir la página web, yo a nuestros oyentes les recomiendo por lo menos invertir un poco de tiempo en ver la película. Está en internet a través de la página.
Es www.creerescrear.com. Es libre. Y están invitados todo el mundo.
www.creerescrear.com. Echarle un vistacito que va a merecer la pena. Vienes a España y dices en mayo, ¿vale?
Hecho.
Estamos en contacto. No cuelgues ahora que queremos un segundito conectar contigo.
Okay.
Tenemos muchas cosas que hacer.
Te mando un gran abrazo de luz.
Yo también a ti, compañero. Para ti y tu familia, nos vemos prontito en México, en España, en cualquier parte. Ahí estamos.
Ya está.
Gracias.
Encuentran sentido donde pueden y se aferran a eso. Al final, no importa si es un truco o es verdad. Lo que importa es que la gente crea.
Cabe duda que el 2012 es una fecha que concita un montón de intereses y hay muchas organizaciones que están tratando de realizar actos en diferentes partes de España, del mundo y de España. Antonio Martínez, nuestro siguiente comunicante, es uno de ellos. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos?
2012, la profecía maya. ¿Cómo se ha dado por meteros en esto? ¿Eres uno de los organizadores?
Bueno, nosotros hace ya muchos años que estamos trabajando en organizar eventos de este tipo desde las librerías Epsilon de Barcelona. Y entonces, bueno, hemos percibido que hay una gran sensibilidad con el tema y hemos apostado pues fuerte por eso, más que tanto por el 2012 en sí, lo que representa, como lo que entendemos que supone como cambio de conciencia, ¿no?
Yeah.
Y entonces queremos trabajar en esa línea y hemos creado este marco para que, bueno, una serie de ponentes, entre ellos pues tú podáis expresar de forma libre y diversa pues todas las opiniones y criterios sobre este cambio.
Encuentro hacia la nueva conciencia. Atentos, esa es una de las citas del Espacio en Blanco y ahí os estamos invitando. ¿Lugar? ¿Dónde va a ser, Antonio?
Bueno, esto es en Barcelona.
Barcelona.
Es en el Auditorio AXA, aquí en la Diagonal de Barcelona.
Sí.
Y bueno, es un evento que al menos las expectativas que tenemos, que seguro que creemos que la cumpliremos, es un evento para unas 700 personas.
700 personas.
O sea que será realmente un hito importante en el camino para el trabajo, para esta nueva conciencia de cara al 2012.
Perfecto. ¿Día?
Día es el 6 de marzo de este mismo año.
6 de marzo. Aún queda tiempo, por ahí lo estamos anunciando para que sepáis. Y rápidamente, trataremos de conectar más veces contigo. ¿Gente que va a estar?
Pues mira, de como pues españoles tenemos... bueno, tenemos Tito Masià, que es astrólogo, Raúl Torres, que es un investigador argentino, Enrique de Vicente, que como sabes es un investigador y un colega vuestro del periodismo y del
director de la revista Año Cero,
años. Uh-huh. La madre Naikin, que es una sacerdotisa maya, Vicente Casañas, astrólogo y director de varias publicaciones, José Luis Parisi, que es un investigador argentino, que trabaja mucho sobre todo con indios de la zona más de Bolivia, o sea, y Perú. Y luego, tú también serás uno de los participantes, uh-huh. y te lo agradezco. Y Alex Sluki, que es un mexicano, pues que ahora nos deleitará con una música espiritual.
Ya, interesante, sugerente el panel de gente que va a estar. Si alguien quiere más información, Antonio, aunque vamos a estar en contacto todas estas semanas para ir sobre todo dando y cumplir información de la gente que viene. A mí me interesan, bueno, unos cuantos de los que están aquí, me interesan todos, pero la sacerdotisa, ¿llega de México la sacerdotisa?
Sí, ella es una mujer que es maya y precisamente reside y vive dentro de las comunidades mayas en Yucatán, en el México Maya, en el más profundo México Maya, digamos, ¿no?
Ya, muchas ganas de conocerlo. Algunos de ellos estarán en el Espacio en Blanco, así que atentos. Déjame que ponga un poquito de música y damos una forma de contacto. ¿Te parece, Antonio?
Ok, muchas gracias, Miguel.
Hay una página web, ¿verdad?, donde todos nuestros oyentes pueden tener información del evento, ¿no?
Sí, es la típica www.laprofeciamaya2010.com. Pues todo, lógicamente, sin espacios y en minúsculas.
La Profecía Maya 2012, ¿has dicho 2010?
Ay, disculpa, 2010 es el evento, sí, la Profecía Maya 2012.
La Profecía Maya 2012, y ahí está toda la información de la gente que va.
Toda la información de los ponentes, hay link para entrar en los sitios web de todos los ponentes, y bueno, y cualquier, sus correos electrónicos, se puede hacer cualquier tipo de preguntas a cualquiera de ellos, de qué van a hablar, cómo, en fin, queremos que sea un evento como muy interrelacionado entre todos, tanto entre vosotros como con los posibles asistentes.
Encuentro hacia la nueva conciencia. La Profecía Maya 2012, la Profecía Maya 2012 con número. Antonio, gracias. Enhorabuena con esa suerte, con ese trabajo. Enhorabuena por la idea y ahí vamos a estar apoyándola y nos veremos en breve en Barcelona, ¿vale?
Gracias a ti, gracias al programa y a tu equipo.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y veinticuatro en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Rubén de Felipe ha tomado los mandos ya de nuestro sonido, de este mágico sonido que pretende llegar hasta cualquier rincón donde nos estéis escuchando. Y parece curiosamente que todo nos está hablando del mundo maya últimamente. Tuvimos en Santiago, estamos dando información ya de esa actividad en la que va a estar el Espacio en Blanco en Barcelona. Todo nos habla del mundo maya. Curioso. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir participando y nos preguntáis, que repitamos la página web de Santiago Pando, donde está esa película gratuita de Creer es Crear, y es www.creerescrear.com. Todo junto, pincháis y ahí está la descarga gratuita de esa película. Y ahora nos vamos hasta Haití, un nuevo lugar donde están pasando cosas y queremos dar la información de última hora a cargo de algunos compañeros. No queremos olvidarnos. Ahí va.
No queremos olvidar. No debemos hacerlo. En este momento hay un país de nuestro mundo que se merece al menos nuestro recuerdo y nuestra atención.
No hace apenas un mes que la Tierra tembló y sesgó la vida de cientos de miles de seres, destruyendo un país.
Nos referimos a Haití. Nosotros, que hemos estado en él muchas veces, no queremos olvidar. Y os invitamos junto a nosotros a no hacerlo.
Para ello, nos vamos hasta allí de nuevo para encontrarnos con un compañero.
Se trata de Fran Sevilla, corresponsal de Radio Nacional de España en América.
Él acaba de regresar de allí y trae fresco en su memoria sus recuerdos y la noticia de cómo están las cosas allí.
Os invitamos a compartir sus recuerdos y sus vivencias. Escuchad.
Y nos vamos hasta el otro lado del mundo. Hay un país que ha sido protagonista en los últimos tiempos. Hay un compañero nuestro de Radio Nacional de España que ha estado allí viviéndolo de primera mano, Fran Sevilla. Buenas noches, Fran.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿ya has vuelto?
Ya hemos regresado, ya estamos en la corresponsalía, en casa, en Costa Rica.
Costa Rica, ya abres el grifo y sale agua, qué increíble es eso, enciendes la luz, das un toquecito y sale la luz, qué increíble es eso cuando no lo tienes, ¿verdad?
Sí, yo siempre he pensado, ¿no?, que no somos conscientes, ¿no?, los que tenemos el privilegio de vivir en el primer mundo, en ese mundo rico, donde tenemos de todo, no somos conscientes de lo que significa eso, ¿no?, girar la llave de la luz y que se encienda una bombilla, abrir el grifo y que salga agua, ese tipo de cosas.
Ciertamente. Darte la enhorabuena, hemos estado siguiendo ese diario que has hecho en tu blog.
Gracias.
Qué bonito. Y te he pedido permiso para sacar de vez en cuando alguno. Acabas de regresar de Haití. ¿Conocías Haití ya antes?
No había estado. Era la primera vez que iba a Haití. Era de los pocos sitios donde todavía no había coincidido en que estuviera.
¿Y qué impresión te llevaste cuando llegaste al país?
Bueno, la verdad es que no puedo decir que me sorprendiera en el sentido de que, aunque no había estado nunca, había leído muchísimo sobre Haití. Era uno de los países que evidentemente yo había seguido con atención, donde además, bueno, pues por desgracia en el año 2004, mientras yo estaba en Bagdad, murió un compañero y amigo, Ricardo Ortega. Y no me ha sorprendido lo que he visto. Sí me ha sorprendido el que la gente sea todavía más acogedora, todavía más entrañable de lo que yo imaginaba que iba a ser. En unas circunstancias además como las vivía en estos días, ¿no? En medio de esa hecatombe humana, de esa enorme tragedia, ya se agotan las palabras, ¿no?, para definirlo. En medio de todo eso, ver esa capacidad de la gente, ¿no?, de expresar su cariño, de su alegría, de compartir contigo, la verdad es que eso sí que me ha sorprendido.
Nosotros hemos visitado el país para otras circunstancias, para conocer cosas de vudú, y el otro día hablábamos, y hay quien cree que es un país que está maldito. Quizá desde el comienzo de cuando se independizaron, hicieron 1804, parece ser que pactaron con ciertas historias. ¿Qué impresión te ha dado? ¿Tú crees que es un país que está maldito, quizá primero por los hombres, por la naturaleza?
Yo creo que más que maldito ha sido maldecido, ¿no? Por, efectivamente, por la historia, por los hombres, por la naturaleza no tanto, sino que la acción del hombre sobre la naturaleza es la que al final condena a que la naturaleza responda con furia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que bueno, si uno repasa la historia de Haití, ¿no?, desde cómo se establece aquel régimen oprobioso de esclavitud que existió en casi toda América Latina, pero que fue especialmente terrible en las Antillas y sobre todo en esta parte de la isla de la Española, ¿no? Cómo después es abandonada su suerte, cómo se les hace pagar el precio, ¿no?, de esa irreverencia de ser el primer país de hombres libres en América Latina en 1804, porque recordemos que aunque Estados Unidos alcanzó su independencia antes, pero no en un país de hombres libres, los negros en Estados Unidos seguían siendo esclavos, mientras que en Haití no se abolió la esclavitud. Yo creo que todo eso, y después inevitablemente, ¿no?, los intereses de las grandes potencias, el juego de la geoestrategia, Estados Unidos, Francia, cómo han ido apoyando dictadores, cómo han permitido que el país fuera arrasado, cómo lo que era la tierra feraz de toda esa zona fue expoliada y se dejó yerma con el cultivo intensivo de caña de azúcar, y después la miseria de la gente que ha provocado una terrible deforestación, porque la gente para cocinar depende del carbón vegetal que se hace cortando árboles. Y te daría un dato, se calculaba que hace años el 60% de Haití estaba cubierto de bosque tropical, ahora mismo solo un 2% del país conserva ese bosque tropical.
Tremendo. ¿Has estado desde casi el inicio de ese terremoto? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo has visto? La ciudad absolutamente machacada. ¿Qué te has encontrado?
Bueno, ha sido un escenario de auténtico horror, ¿no? Cuando llegué al día siguiente del terremoto, yo he estado en muchas guerras, en muchos conflictos bélicos, he estado en otras catástrofes, ¿no? Pero nunca me había topado con un escenario de tanta destrucción, de tanta muerte en tan corto espacio geográfico y temporal, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo he visto guerras como la de la antigua Yugoslavia, las de Afganistán, Irak, y después de muchos años, evidentemente, las ciudades quedaban completamente destruidas, ¿no? En este caso había quedado destruida en un minuto, ¿no? Y en un solo minuto habían muerto, no sé si algún día sabremos la cifra completa, ahora se va ya por los 200.000, se supera ya los 200.000 según los cómputos del gobierno haitiano. Todo eso en un minuto, ¿no? La sensación cuando uno se asoma a ese escenario es de sobrecogimiento, ¿no? A uno se le encoge el alma, ¿no? Y se le hace un nudo en la garganta y uno no sabe ni qué decir, ni qué hacer, ni qué contar, ni hacia dónde mirar, ¿no? Es realmente de esos momentos que uno se enfrenta como periodista y como ser humano, ¿no? A una tragedia de tales dimensiones que resulta muy difícil encajarla.
Hemos visto en la televisión, bueno, algunos momentos así como de violencia, porque la gente, evidentemente, si no tiene nada, quizá la comida está allí, el agua está allí, ¿por qué no se reparte? Si está repartiendo, ya está llegando a la gente la ayuda humanitaria que se ha enviado.
Pues se está repartiendo, pero todavía a día de hoy con muchísima lentitud, ¿no? Con una desesperante e incluso en algunos momentos culpable parsimonia.
Ya, yo te voy a decir por qué, la gente se pregunta ¿por qué no está llegando?
Bueno, hay varios elementos. Yo creo que hay un evidente caos logístico desde el primer momento. Hay una ausencia de instituciones. Si el Haití, el Estado, ¿no? Lo que es el entramado estatal, las instituciones, el gobierno, ya era débil antes del terremoto, después del terremoto es inexistente, ¿no? No tiene capacidad de gestión de esa catástrofe. Ha habido una descoordinación absoluta entre las organizaciones internacionales, las agencias humanitarias de la ONU, de repente llegó Estados Unidos, que se hizo con el control del aeropuerto, no coordinó con la ONU. Se retrasó la llegada de ayuda, se bloqueó el aeropuerto, el puerto no está funcionando ni a un 10%, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que todos esos elementos, y después porque por desgracia por parte de Estados Unidos, que quien está llevando la voz cantante en el control de la situación, se ha optado por hacer un diseño o una estrategia de afrontar la crisis de manera militar, como si fuera un problema militar. Y no es un problema militar, es un problema humanitario, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos visto allí miles y miles de soldados que no sabemos muy bien para qué los quieren, pero para que llegaran esos miles de soldados, para que llegara el material de esos miles de soldados, para convertir el aeropuerto en una inmensa base militar, pues evidentemente se ha postergado la llegada de ayuda humanitaria y su distribución.
Ya. Ahora están ya llegando, están comiendo los heridos, los atienden, hay más medios para que, de todo lo que ese aluvión que ha habido en todo el mundo de ayuda y de solidaridad, ¿les está llegando a ellos, a los haitianos?
Les está llegando, pero insisto que de una manera muy, muy lenta, ¿no? Yo antes de salir de allí empezó un reparto con algo más repercusión, de forma más sistematizada. La ONU, el Programa Mundial de Alimentos, estableció 16 puntos fijos en Puerto Príncipe para repartir esa ayuda, pero todavía a día de hoy siguen levantándose quejas porque a lo que es el centro de Puerto Príncipe y los barrios aledaños, que es la zona más afectada, donde hay centenares de campamentos improvisados de reagrupación espontánea, donde la gente está sufriendo unas condiciones terribles, pues todavía allí la comida llega muy, 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 muy escasamente, el agua potable también, y todavía hay esa especie de caos que impide que la respuesta solidaria que se ha dado, me consta, en todo el mundo, esté realmente llegando a la población.
Quizá tú no lo hayas vivido, estabas allí, evidentemente, lo has vivido de otro punto de vista, ¿no? Pero ha sido tremendo, la verdad, qué bonito además. Dos puntos te quiero preguntar. Cuando nosotros estuvimos allí, yo tenía la oportunidad, te comentaba, micrófono cerrado, de conocer el país. Estuvimos con unas monjas españolas que estaban en Cité Soleil. No sé si has tenido oportunidad de conocerlas, de estar con ellas.
Sí, con las Hijas de la Caridad.
Las Hijas de la Caridad.
He estado con ellas, efectivamente, que además han hecho una labor encomiable, ¿no? Ah. Porque ellas llegaron, por ejemplo, al hospital Universitario de La Paz al día siguiente del terremoto, buscando a una hermana, una monja haitiana que estaba desaparecida, y se dieron cuenta de que, bueno, el hospital estaba absolutamente lleno de gente, desbordado, sin medios, sin personal médico sanitario, la gente tirada por los pasillos, en los patios, en la entrada principal, con heridas terribles, con fracturas abiertas, con miembros amputados, todo en medio de una suciedad increíble. Y las monjas se dieron cuenta de cuál era la situación, y sin encomendarse a nadie, se pusieron a limpiar lo primero, y después de haber limpiado toda la suciedad, se pusieron a lavar heridas, y ya empezaron a llegar equipos médicos internacionales, incluidos los de la cooperación española, y las monjas siguieron allí trabajando codo con codo con ellos en las tareas tan ingratas como esa, ¿no? De atender, de limpiar las heridas más terribles, las infecciones, sin descanso, y sin recibir nada a cambio, evidentemente, salvo supongo la satisfacción de cumplir con lo que yo considero que es, ¿no? su abnegación y su entrega por los más pobres, por los más necesitados.
Ellas sí que son un ejemplo, ¿verdad?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Luego te voy a pedir a micrófono cerrado un contacto, estamos tratando de conectarlas para mandarlas ayuda directamente a ellas. Terminamos casi. Haití es el país del vudú y de la magia. ¿Lo sientes? ¿Lo has sentido en la calle?
Se siente, y curiosamente, incluso en medio de la catástrofe, en esos campamentos. Yo le preguntaba, yo tenía ahí una especie de guía, compañero, motorista, ¿no? Con el que
¿Iba a ser motoconcho?
Iba en motoconcho, sí. Y íbamos por todas partes, y yo le preguntaba, se llama Billy, decía, Billy, están haciendo ceremonias de vudú, ¿verdad? Y me decía, Fran, el vudú forma parte inseparable, ¿no? del haitiano, de su cultura, de su forma de ser, y claro, por supuesto que se sigue haciendo vudú, porque es como en otros países pueda significar, no sé, otro tipo de, yo creo que más incluso que una religión, un tipo de vida, ¿no? un componente esencial de la vida, ¿no? Y por supuesto que se siente y se percibe.
Ya, terminamos. ¿Hay futuro para Haití? ¿Crees que se va a poder reconstruir y ser un país, al menos? Decía alguien que quería dejar de ser miserable para por lo menos ser pobre. ¿Crees que llegarán a ser pobres por lo menos?
Ojalá lo sean. En estos momentos es muy difícil saber qué va a ocurrir. Va a depender mucho de varios elementos, de que esa solidaridad, que tiene una fuerza increíble, pero que a veces tiene una memoria muy corta, se mantenga en el tiempo, de que quienes manejan realmente la situación, quienes la controlan, quienes pueden influir, como en primer lugar Estados Unidos, como la Unión Europea, etcétera, lleven a cabo un compromiso real por el futuro de Haití, no un acto de caridad. Eso implica no solo una reconstrucción material, implica también una refundación del país, de sus instituciones, para que sean viables y para que efectivamente el país tenga futuro como Estado. No es cierto, ¿no? Un titular que hubo que decía Haití ya no existe. No existe el Estado. Sigue existiendo su gente, su cultura, y entonces por eso es por lo que hay que apostar, creo yo.
Fran, gracias. Gracias por ser nuestros ojos, nuestros oídos ahí en ese país, y por habernos lo contado. Dúchate, te deseo lo mejor, descansa, disfruta de tu gente y nos vamos viendo, ¿vale? Te vamos escuchando.
De acuerdo, un abrazo muy fuerte.
Fuerte abrazo.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Dos y cuarenta en las Islas Canarias. Aún nos queda más cosas que contaros. Ahí estaba ese testimonio de Fran Sevilla, en un país que no queremos olvidar, un país que quiere dejar de ser miserable para ser solamente pobre. Es un buen momento para tenerlo en cuenta. Y si queréis seguir participando en nuestro concurso, 900-137-137, los últimos minutos del programa, por si queréis, para ese premio que tenemos. Y ahora nos vamos con Guillermo Cacenave, uno de nuestros colaboradores, que nos habla de una extraña tumba. Ahí vamos. Otro día nos llegaba un mensaje, no sé cómo calificarlo, de un compañero que nos proponía una locura. No podía ser otro que Guillermo Cacenave, este medio músico, es artista, dice él. Buenas noches, vamos hasta el país catalogar con él. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches.
Eres artista, ¿no?
Sí, en principio sí.
Y los artistas sois así, ¿no?
Es que ya las palabras es tan difícil. En principio sí, somos un poco así, ¿no? Nos introspeccionamos, pero en el fondo queremos esa conexión al infinito, esa conexión al cosmos.
Ya. Déjame que explique. Hoy queremos hablar de una... Queremos seguir en el país cátaro. Dentro de poco estamos cada día más cerca de realizar ese viejo, anhelado sueño de visitarlo y estar por allí. Os vamos a contar una tumba de una princesa maya, azteca.
Azteca.
Sí, ahí en Francia.
Bueno, es del lado, en realidad es del lado español, pero nada, a 15 kilómetros, 20 como máximo de la frontera con Francia, es decir, de Puigcerdà, del lado español-catalán, y de Bourg-Madame, del lado francés.
Ya, os vamos a contar esa historia bastante desconocida, pero antes, a este señor y otros cuantos, no sé cómo calificarles, de zumbaos, locos o geniales, se les ha ocurrido la idea de hacer un partido, no sé si es político, cuéntanos.
Bueno, un partido entero, ¿no? Le hemos llamado el partido entero porque lo que queremos es compartir, repartir, cualquier cosa menos partir. Entonces, de alguna manera, pues, este partido entero no es que profese ningún tipo de ideología política, sino es una idea global, planetaria, el primer partido planetario, que no se presentará a elecciones, que no pedirá subvenciones tampoco, y que, bueno, la idea es dar, compartir, repartir y unirnos, digamos, un partido, eso, un partido entero.
Ya. ¿Y tú eres el presidente?
Sin usar esa palabra, que la asociamos a presidio, a cárcel, en el sentido de atrapar al elector, cuando hablábamos de no presentarnos a elecciones, en tanto y en cuanto quien entra en una ideología determinada y vota algo, o esté en el poder o en la oposición, ya está preso de esa, digamos, dualidad constante, ¿no?, que hace que suban unos y a los 4 años o a los 8 suban otros, y en lugar de construir, de repartir y de compartir, simplemente estén peleándose. Bueno, ya sabemos lo que está pasando en el planeta, ¿verdad? Entonces, este partido propone otra cosa, propone lo que ocurre en el planeta Tierra, que ya hay, toda clase de elementos y dádivas que nos da la Tierra para que más de 16.000 millones de personas puedan vivir aquí sin necesidad siquiera de trabajar. Entonces, ¿cómo puede ser que haya 6.000 millones, de los cuales 5.000 están peleando mientras los otros 1.000 mueren de hambre, y sigamos con esta cerrazón que ya son muchos siglos? Tenemos que, pienso, reaccionar, pasar a otros estamentos, ni ser sistema, pero tampoco ser antisistema, dejar de lado todas estas dualidades y pasar, digamos, al frente del repartir, del compartir, de administrar todo lo que nos ofrece la Tierra de una manera lógica. Esta es la idea del partido entero. Hemos utilizado la palabra partido porque, de alguna manera, para cuando se nos busque a través de internet o a través de distintos medios, pues no haya más remedio que tener esa palabra como punto, como nexo, para que no se nos pierda la conexión, digamos, ¿no? Pero en realidad, la palabra es entero, es eso, globalidad, enteridad, si es que existe.
Para parecía que la cosa iba en broma, pero al final te has puesto muy serio. Luego damos...
Cuento contigo, Guillermo, contigo y con, estaba pensando mi amigo también, Guillermo, que hace nada he hablado con él, que va a ser una subsecretaría, digamos, global también. Sí. Pero cuento contigo, Miguel, para el Ministerio de Misterios, si es posible.
Ministerio de Misterios, vale, me lo pensaré y te contestaré. Hablando en serio, luego damos alguna información más de ese partido entero de estos locos geniales que están ahí en el país Qatar y en otros lugares de España.
Sí, que no estamos locos, somos locos, que es muy distinto estar loco que ser loco, ¿verdad?
Yo me apunto a eso también. Vale, nos vamos a ese país cátaro que queremos visitar. Hay una historia muy poco conocida, extraña, de una princesa azteca. Cuéntanos.
Sí, es... bueno... una de las hijas de nada menos que Moctezuma. Sí.
Hace poco tuvimos en el programa un descendiente de Moctezuma. No sé si escuchaste el programa muy celebrado también. Sí. Pero sí. Cuéntanos, sí.
Sí que lo escuché y me pareció fantástico todo lo que se habló. Y esta princesa llamada Chicpaguatzin, hija de Moctezuma, era una de las herederas de los tres hijos directos que tuvo con la emperatriz Moctezuma, aunque tuvo más hijos. Luego ella formó pareja con Juan de Grau, que fue un varón que acompañó a Cortés en la entrada, ya en la segunda entrada, digamos, fuerte a Tenochtitlán. Y su nombre se cristianizó, de esta princesa, y pasó a llamarse María, se casó, se enamoró el barón de Grau de ella y la trajo aquí porque, bueno, Cortés fue muy respetuoso con los tres hijos de Moctezuma, y de hecho los tres viajaron a España. Allí se sabía que lo que iba a ocurrir era una masacre, y los tres salvaron sus vidas, y en concreto María se casó con el barón de Grau, que tenía un castillo en los Pirineos, precisamente muy cerca de aquí, muy cerca de la frontera con Francia, y allí vivió hasta que murió en una casa que estaba vecina al pueblo de Toloriu, un pueblo que se puede visitar, que aún existe, se llamaba la Casa Bhima, la famosa Casa Bhima, que en azteca quiere decir señora. Allí fue donde vivió con el barón de Grau. Es realmente una historia increíble, porque hay descendientes, como bien también comentó tu invitado en el programa que escuchamos hace poco, y de hecho podríamos decir que es la única tumba, la de María de Moctezuma, de una princesa azteca en Europa. Es algo realmente increíble.
José Miguel Carrillo nos contaba, ese sucesor de Moctezuma, descendiente de Moctezuma, nos contaba extrañas historias. ¿Se sabe algo de la vida que llevó ahí en la frontera esta princesa?
Bueno, hay una historia importante, sí, respecto a esto, que al parecer María de Moctezuma trajo con ella un tesoro muy importante, fue parte del tesoro que trajo Cortés. Había mucho oro, y el barón de Grau, que era capitán de Cortés, escondió cerca de Casa Bhima, yo no sé si debería decir ahora el nombre exacto del lugar, porque ni siquiera es un pueblo, porque han habido búsquedas.
No lo digas.
Entonces es una zona que yo pienso que tenemos que intentar preservar, toda esta zona pirenaica, como algo que aún conserva algo de virginidad. Pero realmente han habido expolios. De hecho, la tumba de la princesa María de Moctezuma fue profanada en la Guerra Civil en 1936. Uh-huh. Claro, se conserva la iglesia, se conserva una placa de una orden de caballeros franceses vinculados a la Orden del Temple en su honor, y se conserva parte de la casa Bhima, con esta zona que hay muy muy cerca en este lugar, es donde estaba la entrada a este, llamémosle, bueno, no sé cómo llamarle, pero había como un, es como una entrada hacia el interior de la tierra, y donde allí hay un pequeño mausoleo, y en todas las galerías subterráneas, que son enormes, podría estar allí perfectamente escondido, y aún sin encontrar ese parte del tesoro azteca que trajo Cortés a España.
La tumba se puede visitar, está localizada en el pueblo, ¿no?
Bueno, donde estaba antes, porque el problema es que al profanarse en 1936, pero sí que en la entrada de la iglesia, lo que ocurre es que la iglesia tampoco ya se realizan oficios religiosos, está cerrada con un candado muy fuerte, o sea, está algo de hierro terrible, entrar allí es algo complicadísimo, pero sí que está la placa donde se encontraba una de las dos tumbas, porque había otras personas que estuvieron, que vinieron, que acompañaron a la princesa, incluso porque ella tenía un séquito de personas que la atendían y que también salvaron sus vidas y vinieron a Europa con ella. Hay parte de las cosas se pueden visitar, como Casa Bhima. Tolorio está muy cerca de, además, a 20, 30 kilómetros, diría yo, de Andorra y de la Seu d'Urgell. Es una zona, es difícil llegar al pueblo en el sentido de verlo en la carretera, hay que subir, es una montaña, es alto, pero se puede acceder. Es decir, que es muy interesante. Otra cosa que quería comentar es que hay descendientes también directos del barón de Grau, de Juan de Grau.
Te iba a preguntar si habían tenido descendencia.
Sí, tuvieron un hijo que él reclamó a Castilla, a la reina le reclamó la herencia absoluta y total de todo el imperio azteca. Entonces se le ofreció tanto a él como a un primo, a los descendientes del barón de Grau, se les fue ofreciendo, en aquella época se les ofreció una cantidad en oro y en posesiones importantísima, con tal de que ellos no reclamaran, al ser en concreto este hijo de María de Moctezuma, directamente todo lo que se había, digamos, expoliado del imperio azteca. Él lo reclamaba, ¿no?, como descendiente directo, y hasta el día de hoy, hasta el príncipe, bueno, Guillermo de Grau, que es uno de los últimos descendientes. Ha habido tres ramas digamos, porque dos hermanos Grau, no solo Juan de Grau, su hermano Pedro, se casó con otra hija de Moctezuma también. Es decir, que han habido dos ramas directas de los Grau, Moctezuma o Moctezuma Grau, pero una se extinguió en 1775-1780. La que aún pervive es la de María de Moctezuma con Juan de Grau y con el último heredero, que es Guillermo de Grau.
Curiosa historia. ¿Quién iba a decir que aquí en la frontera, casi aquí mismo, teníamos la tumba de una princesa descendiente de Moctezuma, hija de el último emperador? Guillermo, gracias.
Gracias a ti, Miguel. Yo ya sabes que estoy aquí como este hombre pirenaico que me encanta recorrer estos lugares, estos sitios. Cada semana estoy visitando lugares distintos y estoy, como siempre, Miguel, a tu disposición y a todos tus oyentes, no solo sobre el tema cátaro, sino sobre toda la magia que hay en esta zona tan tan increíble y alucinante.
Sigue con ojo avizor para contárnoslo aquí en el Espacio en Blanco, que sabes que formas parte de él. Página web, si quieren conocer a este genio y ese partido entero que queréis dar a conocer.
El partido entero, bueno, ya estamos prácticamente a punto de, ya que entramos en el año del tigre, de dar nuestros primeros gruñidos y para el despertar planetario. Página web www, por ahora, gkcenave.com, Y bueno, estaremos a disposición de todos quienes quieran acogerse a esta idea planetaria de cambio, de re-evolución. Ya hemos pasado por la revolución, hemos pasado por la robot-lución y por la revolución que hace escasos años hemos visto, ¿no? Con respecto a los bancos y todo lo que ha pasado ahora. Ahora pasamos a la re-evolución, que es lo que necesitamos todos, re-evolucionar.
Bueno, cuenta conmigo para estar ahí con vosotros. No sé si para ser ministro de Misterios, pero sí para estar ahí, ¿vale?
Un abrazo y gracias, Miguel. Siempre espero que estés con nosotros porque eres, además de un amigo y un hermano, un gran divulgador de todas estas disciplinas que, en fin, que hay que hacer llegar a todo el mundo.
Gracias, un honor, un placer. Nos vemos pronto, ¿vale?
Sí, Miguel, un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora. Ha llegado nuestro viaje por esta semana. Teníamos un concurso, había 5 ganadores que han sido Jordi Prats de Barcelona, Mónica Williams de Canarias, José Manuel Redondo de Sevilla, María Dolores Sánchez de Oviedo y Andrés Míguez de Coruña. Nos pondremos en contacto con vosotros, enhorabuena, habrá más concursos, seguiré participando y gracias por estar ahí, por las llamadas y por esa atención constante. Semana que viene más, os hablaremos de temas únicos. La cita, como siempre, será aquí en Radio Nacional de España. 2 citas, 2 ediciones, no os lo perdáis. Disfrutar el domingo. Más información de nuestras actividades en la página web, www.espacienblanco.es. Y la radio que continúa aquí en Radio Nacional de España. No os despeguéis, hay muchas cosas para contar todavía aquí en esta emisora. Y hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Cuidaros, nos vemos.